Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El organismo interamericano considera al Estado cubano responsable de la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Comunidades de Granma siguen incomunicadas por temporal que dejó al menos 6 muertos y grandes daños en el centro y oriente de Cuba.
Boteros de La Habana presentan demandas al gobierno en medio del paro laboral.
Asegura Estados Unidos que ha frenado esfuerzos de China por expandir su espionaje desde Cuba y otros países.
El expresidente Donald Trump acude hoy a una corte en Miami para instrucción de cargos federales.
Irán y Venezuela refuerzan cooperación durante visita del presidente iraní a Caracas.
Radio Martí Noticias.
2:00, muy buenas tardes. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al martes 13 de junio de este año 2023. Hoy estaremos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo tener indicios claros de que agentes del gobierno cubano tuvieron responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, ocurridas en una carretera de Bayamo el 22 de julio de 2012. La comisión señaló que identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero.
La entidad afirmó que el Estado cubano no presentó alegatos o negó los argumentos del informe. Oswaldo Payá era líder del Movimiento Cristiano Liberación y Harold Cepero dirigía la rama juvenil de la organización.
La hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, afirmó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un paso hacia la justicia. Rosa María Payá dijo a través de Twitter que nada podrá compensar a su familia, pero ahora está más cerca de la justicia que llegará para todos los cubanos cuando se cumpla el sueño de libertad de su padre.
Esta no es solo una victoria para nuestras familias, sino para todas las víctimas de la dictadura y todos los cubanos que siguen luchando por la democracia y la libertad. La hija de Oswaldo Payá.
Precisamente a raíz de las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Payá, hermano del líder opositor, pidió a Estados Unidos, España y Suecia que desclasifiquen la documentación sobre el caso. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Durante una entrevista en la emisora española Onda Cero, Borrell confirmó los rumores acerca de reuniones discretas con familiares de presos políticos en La Habana.
Una de las personas que me acompañaba de mi equipo pudo entrevistarse con los familiares de algunos de los detenidos durante las últimas manifestaciones y naturalmente expresamos nuestra preocupación por la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Cuba, como siempre hacemos.
Fuentes de la oposición cubana temían que las reuniones de funcionarios europeos con familiares de presos fueran utilizadas por Borrell para desactivar las críticas en la Eurocámara. En la entrevista, el alto representante se refirió al diálogo sobre derechos humanos con los funcionarios del régimen.
Ese punto estuvo en el orden del día, como no. Acordamos que mi delegado especial para los derechos humanos, el señor Gilmore, visitará Cuba dentro de poco.
Por último, Josep Borrell restó importancia al apoyo de La Habana a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Cuba se ha abstenido de las Naciones Unidas en las votaciones sobre la guerra de Ucrania. En todo caso, la economía cubana está tan hecha trizas que, francamente, el apoyo que Cuba le pueda prestar a Rusia lo puedo calificar de no especialmente importante, ¿no? La situación en Cuba y en eso hay que tomar en cuenta el impacto que tiene el bloqueo americano es simplemente catastrófica.
Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones referentes a Cuba. 4 jóvenes permanecen confinados en prisión preventiva en el Combinado del Este en La Habana, bajo diferentes procesos de investigación, sin peticiones fiscales ni noticias de hasta cuándo se extenderá su situación. Yolanda Huerga amplía la información.
Los jóvenes Daniel Moreno de la Peña, Zulmira Martínez Pérez, Alejandro Garlobo Aliaga y Yasmani González Valdés tienen en común que pasaron varios meses detenidos en el cuartel general de la Policía Política bajo la acusación de haber cometido otros actos contra la seguridad del Estado.
Lo que hicieron con este nuevo delito, que está contemplado en el artículo 143 del nuevo Código Penal, penalizar la recepción de fondos, de ayudas desde el extranjero para realizar actos que el gobierno entiende como mercenarios, como contrarios a sus intereses y a su propia seguridad y supervivencia.
Explicó el abogado cubano Eloy Viera Cañibe, exiliado en Canadá. Garlobo Aliaga fue puesto bajo custodia el 2 de marzo de 2023, imputado de cargos contra la seguridad del Estado.
Ahora no tiene ni fecha de juicio, el fiscal por el momento no pide nada, lo que estaba pidiendo era prisión provisional.
Explicó su esposa Isairis Díaz. En tanto que Belín Suñe, pareja de Moreno de la Peña, apresado en Santiago de Cuba el 10 de enero por incitar en las redes sociales a los cubanos a alzarse, lamentó.
A él verbalmente le han dicho que es el artículo 143 por acto contra la seguridad del Estado. Lo de instigación a delinquir fue cuando él estaba convocando a las personas a alzarse por la libertad de Cuba.
González Valdés fue aprehendido el 20 de abril por los letreros contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en los últimos meses en diferentes sitios de la capital cubana.
Lleva casi 2 meses, no se sabe si le van a hacer juicio, si no se lo van a hacer. Una incertidumbre total.
Indicó Ilsa Ramos, la esposa de González. Martínez Pérez fue arrestada el 10 de enero por sus publicaciones en Facebook en las que convocaba a protestas contra el régimen cubano.
Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. Y me tienen una incertidumbre que no sé si es contrarrevolución.
Señaló su madre, Norma Pérez. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado varios comunicados en defensa del derecho de las organizaciones de la sociedad civil a acceder a recursos y financiación.
Reportan que hay un déficit de médicos especialistas en Cuba que repercute en la atención a la población. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La falta de médicos especialistas está poniendo en jaque el sistema sanitario en Cuba. Hay cada vez más descontento debido a las condiciones de trabajo, bajos salarios, jornadas interminables sin descanso, escasez de medicinas, según comentó un galeno habanero a la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Eso está ocurriendo, pero también el éxodo migratorio que se está llevando cada vez más a doctores, galenos, enfermeras, anestesistas y todo tipo de personal sanitario que prefiere sencillamente salir de la isla, aunque sepa que al otro lado puede tardar años en volver a validar su título y trabajar en su profesión o que nunca más va a poder ejercerla.
El doctor Roberto Serrano Denis, residente en el municipio de Songolamaya, en Santiago de Cuba, aseguró que gran parte del gremio médico hoy se encuentra desmotivado, pero también las enfermeras, técnicos, la mayoría de los profesionales de la salud. Sin duda, esto tiene un impacto negativo a la hora de ofrecer calidad de atención.
Como todo, hay médicos que lo único que piensan es largarse de aquí, de alguna manera, sobre todo los más jóvenes. Pero hay otros que lo dan todo. Dan lo poco que tienen y se esfuerzan al máximo, pero que no se puede cumplir porque usted no tiene. Hay una desmotivación total y las personas se van de aquí para cualquier lugar, porque ciertamente aquí no se puede vivir. No se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Esto es el infierno.
Hay déficit de pediatras, ginecólogos, cirujanos, entre otros especialistas, señaló Joanny Sánchez.
Esto está golpeando duramente al sistema sanitario cubano y las autoridades no hablan de este asunto. O sea, esto es como un secreto a voces que los pacientes saben, que los propios médicos, cuando ven cómo sus colegas van dejando de asistir al trabajo, conocen la gravedad de la situación, pero en la prensa oficial, si usted se asoma, parecería que todo va sobre rieles de cristal.
Y además, se siguen exportando médicos en misiones en el extranjero cuando hacen tanta falta en Cuba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Continuamos con informaciones desde la isla. Han entregado una carta en el Ministerio de Transporte en La Habana con el reclamo de los boteros que se encuentran en un paro laboral. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Este lunes en la tarde fue entregada una misiva firmada por el ciudadano Fernando Rafael González Colet ante el Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Transporte en La Habana. El documento, que fue publicado en las redes sociales en la página de Facebook Boteros de La Habana, recomienda 4 puntos en favor de los boteros, dadas las consecuencias que ha provocado el tope de precios que impuso el gobierno a los transportistas privados, causando ya un paro laboral desde el pasado viernes 9 de junio. Las recomendaciones en el documento consisten en un aumento de la disponibilidad del combustible para los boteros, crear puntos de venta de partes y piezas disponibles para los transportistas, tomar en consideración las opiniones de los choferes privados a la hora de tomar medidas, así como una mejoría por parte del Estado de la infraestructura vial. Sobre el tema, el botero Rafael Alba Macías explica que ayer hubo enormes colas en la gasolinera El Futuro en la calle 100 y Vento en el municipio Boyeros. Y ya en horas de la tarde se agotó el combustible.
La protesta continúa porque no hay combustible. Con un solo punto no abastece. Acuérdate que en La Habana hay muchos transportistas privados, que es un problema grande. Tiene que hacer cola de madrugada. Y si es por el día, tienes que meterte parte del día y parte de la madrugada. Después ponerte al otro día a manejar, eso no lo va a hacer nadie. Con un solo punto no se va a resolver nada.
Y sobre la carta que fue entregada al Ministerio de Transporte con recomendaciones, Alba Macías opinó.
¿Tú sabes cuánto está costando una goma ahora mismo? 30,000 pesos. Te estoy explicando la que menos vale. Una batería, la que menos vale, por ejemplo, la que usamos nosotros en los carros de petróleo, te puede salen 45,000, 50,000 pesos. En la bolsa negra por la calle, un litro de aceite vale 1,000 pesos. Estos motores son motores viejos, motores cansados, que cada dos días por lo menos tú tienes que echarle un litro de aceite. De todos los problemas, el problema más grande es la calle. Y en Cuba están llenas totalmente de huecos. Y lo que rompen los carros, ¿qué cosa? Son los huecos que te parten el chasis, te rajan el carro a la mitad. Eso es otra cosa, que la chapitería en Cuba vale 1,000,000 de pesos. No hay señalizaciones. Te multan por cualquier cosa. Los inspectores te han puesto multa de 10,000, 15,000 pesos. Por la dirección del carro, no, porque tiene la dirección abierta y los carros ya enteros trabajando en calles pésimas. Súper que de acuerdo y que eso sucediera, de que se arreglaran un poco las calles de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A las 12:11, vamos a conocer las propuestas que nos tiene para nuestra sección de deportes Pepe Lacayo. Denver gana su primer campeonato de la NBA eliminando al Miami Heat y en 4-1. Shohei Ohtani batea 2 jonrones, impulsa 4 carreras en victoria de los angelinos en Texas y los Tigres apalean con 5 hits y 3 carreras al taponero cubano de los Bravos, Raisel Iglesias. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el lunes que China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recolección de inteligencia en Cuba en el año 2019. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el lunes en una conferencia de prensa que la diplomacia de la administración del presidente Joe Biden ha frenado los esfuerzos chinos para expandir su poder militar y el espionaje en todo el mundo. Él dice que no puede hablar de cada paso que han dado, pero que la estrategia comienza con la diplomacia, que han conversado con gobiernos que están considerando albergar bases chinas, que han intercambiado información con ellos, y que los expertos evalúan que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos han frenado los esfuerzos de la República Popular China. Blinken contestó así a una pregunta sobre la respuesta de Washington a los informes de una operación de espionaje chino en Cuba, que fueron informados por el diario The Wall Street Journal la semana pasada, informes que Beijing negó el lunes. El secretario de Estado añadió que China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en el 2019 y que la administración del entonces presidente Donald Trump estaba al tanto de esto, pero que la nueva administración Biden en el 2021 concluyó que Washington no estaba progresando lo suficiente en el tema. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional John Kirby dijo que Estados Unidos ha expresado su preocupación al gobierno cubano acerca de que la isla albergue operaciones de espionaje chino en su territorio. Kirby dijo que la relación bilateral con China era tensa en este momento, pero que el presidente Joe Biden se comprometió a mantener abiertas las líneas de comunicación. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, volvió a rechazar los informes sobre una base espía china en Cuba como falsas y las descartó como una invención de Estados Unidos destinada a justificar el embargo económico de Washington contra la isla. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump acude hoy en medio de gran expectativa a una corte federal del Distrito Sur en Miami y se anticipa una jornada histórica que incluirá manifestaciones a favor y en contra del exmandatario. Los detalles los tiene en este informe Celia Mendoza.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó la noche en la Florida, en los alrededores de la Corte Federal del Distrito Sur en Miami. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, pasó la mayor parte de este lunes en la noche tratando de establecer una estrategia legal luego que dos de sus abogados renunciaran el viernes de la semana pasada tras darse a conocer que un gran jurado en el Distrito Sur de la Florida había presentado una declaración aprobando 37 cargos criminales federales en su contra. La mayoría tienen que ver con violaciones a la ley de espionaje. Mientras tanto, el exmandatario llegará durante esta jornada, pasadas las 3 de la tarde, cuando se le presentarán oficialmente los cargos en su contra. De esta manera, se convertirá en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos criminales a nivel federal. Por otro lado, las autoridades han alertado a los miembros de la policía, quienes estarán trabajando desde tempranas horas, se espera la llegada de manifestantes, personas a favor y en contra del expresidente. Sin embargo, no habrán barricadas, esto de acuerdo a la alcaldía de Miami, que asegura que le permitirán a las personas expresarse libremente. El expresidente regresará a Nueva Jersey tras esta audiencia que se llevará a cabo en el piso número 13 del edificio federal, donde por lo menos 20 representantes de los medios de comunicación y del público tendrán acceso a esta sala. Sin embargo, habrá acceso adicional en el quinto piso con televisores donde aquellos que estén presentes podrán observar este procedimiento que, siendo una corte federal, impide que haya transmisión de video o de audio. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Miami.
A las 12:17, nos vamos a las noticias de América Latina. El presidente de Irán inicia en Venezuela una gira que también lo llevará a Cuba y Nicaragua. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a sus delegaciones, se reunieron en el Palacio de Miraflores para, según dijeron, fortalecer la cooperación bilateral. Representantes de ambos gobiernos firmaron 25 acuerdos en diversas áreas, entre ellas telecomunicaciones, petróleo, ganadería, transporte, minería, salud, cultura, entre otros. El mandatario iraní aseguró durante una declaración conjunta que ambos países tienen enemigos comunes e insistió en que su relación es profunda y estratégica. Además, precisó que la cooperación económica entre Caracas y Teherán ha aumentado a más de 3.000 millones de dólares.
Y nosotros, la meta que tenemos para la cooperación económica y comercial, en primer paso, es llevar ese nivel de cooperación a 10.000 millones de dólares. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta, y el otro, el próximo paso, lo queremos llevar a 20.000 millones de dólares.
El presidente Maduro manifestó que Irán juega un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo y calificó como impresionante su desarrollo tecnológico y científico. Además, se refirió a los comentarios del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que el fin de semana aseguró que de haber colapsado el gobierno venezolano habrían tomado el petróleo.
Y le decía en privado, cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera, que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. No pudo Trump con Venezuela. No podrá ningún imperio con Venezuela.
En meses recientes, en varias ocasiones, el gobierno iraní ha enviado combustible a Venezuela para aliviar la escasez que se registra en el país como consecuencia, según expertos en materia petrolera, de la corrupción y la falta de inversión en la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicolás Maduro mantiene su decisión política de enviar crudo a Cuba a pesar del desabastecimiento de combustible en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La escasez de combustible hace que los agricultores venezolanos boten sus cosechas porque no pueden llevarlas a las ciudades. El productor agrícola José Luis Méndez dijo a Martín Noticias que la falta de gasolina generará desabastecimiento en el país.
Es un problema que cada día pues se va agudizando más. Muchos productores pues han perdido sus cosechas, han tocado que dejar sus cosechas abandonadas en los terrenos por falta de combustible para sacar las cosechas.
El viernes pasado, el tanquero cubano María Cristina zarpó hacia La Habana desde el terminal petrolero de la refinería Puerto La Cruz al oriente de Venezuela, según Armand Delon, experto en hacer seguimiento al movimiento de los buques cubanos y venezolanos. En mayo de este año, la estatal PDVSA envió 58.100 barriles diarios en comparación con los 45.250 que recibió Cuba en abril. Ángel Medina, analista político, dijo a Martín Noticias que no hay dudas de que es una decisión política el que Venezuela sea un suplidor confiable y estable de combustible a Cuba, independientemente de las condiciones en las que se encuentra la industria petrolera venezolana.
Y en todo ese esquema que busca prácticamente reconstruir la industria, nunca se ha dejado de suplir de petróleo y de gasolina a Cuba. Muy a pesar de las necesidades y muy a pesar de las dificultades que viven los venezolanos, es una decisión política no dejar a la isla sin gasolina, no dejar a la isla sin petróleo.
Gilberto Morillo, experto petrolero, explicó a Martín Noticias que la opacidad en la información de la estatal petrolera facilita el manejo que hace el régimen de Maduro para favorecer al régimen castrista.
Con todos los problemas que tenemos en Venezuela, pues no deberíamos estar exportando combustible y menos con mucha duda de que eso se esté cobrando.
Cuba y Venezuela mantienen desde octubre del año 2000 un acuerdo energético con el que La Habana se beneficia del crudo que le envía Caracas. Algunos opositores venezolanos como Juan Guaidó y Enrique Capriles coinciden en la necesidad de poner un alto a lo que consideran el regalo a Cuba de los recursos venezolanos como el petrolero para favorecer al régimen castrista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hablemos de migración. Defensores de los derechos de los migrantes dicen que actualmente no se pueden programar citas en la ciudad de Nuevo Laredo para entrevistas de asilo mediante la aplicación CBP One que puso en funcionamiento el gobierno de Estados Unidos. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en México aseguran que la solicitud de citas de la ciudadanía mexicana en Nuevo Laredo a través de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno estadounidense luego de la finalización de la política migratoria conocida como Título 42, no estarían disponibles. La información que fue revelada por la agencia de noticias de Associated Press y Reuters asegura que el agendamiento de citas de asilo en línea en este peligroso paso fronterizo fueron suspendidas luego de que varios inmigrantes denunciaran extorsiones de grupos al margen de la ley. Hasta el momento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el portal oficial actualmente no incluye a Laredo como una ciudad donde los solicitantes de asilo puedan programar citas. Históricamente, la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, al otro lado de la frontera con Laredo en Estados Unidos, ha sido un lugar temido por el secuestro y la extorsión de migrantes. Y es que allí, grupos al margen de la ley exigen pagos extorsivos a las personas que se dirigen al puerto de entrada, incluidas aquellas con citas en CBP One, según un informe presentado en mayo por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin. Por su parte, un defensor de los derechos de los migrantes que habló con la agencia de noticias Reuters aseguró que los delincuentes llegaron a exigir hasta $500 por persona para permitir su llegada a las instalaciones oficiales. Paralelo a esto, la organización Human Rights First registró más de 13.000 informes de ataques violentos contra migrantes en México entre 2021 y 2022. Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa Rica para establecer centros de procesamiento para migrantes en el país centroamericano que comenzaron a operar desde el lunes. Las oficinas de movilidad segura en Costa Rica abrirán en una fase exploratoria de 6 meses en que los migrantes serán referidos a programas de reasentamiento de refugiados y otras vías legales de llegada a Estados Unidos, Canadá o España.
Durante la fase exploratoria, los servicios de las oficinas estarán limitados a nacionales de Nicaragua y Venezuela que acrediten estar físicamente en Costa Rica y que estén registrados como solicitantes de asilo. Quienes ingresen al país después del 12 de junio no serán elegibles para acceder a los centros de procesamiento.
Guatemala inició el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia los Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de comunicación de la presidencia, Kevin López.
Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en el cual ya se le va a explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pop, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4.
Una plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses puedan accesar por un vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada, entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados.
El plan piloto funcionará por 6 meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio, una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:26 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. Las fuerzas rusas bombardearon hoy edificios civiles en la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Más detalles con la agencia AFP.
Ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al menos una decena de personas murieron en Kryvyi Rog, en el centro del país, donde según las autoridades locales, un lanzamiento masivo de misiles alcanzó varios sitios de la ciudad, y en particular un edificio residencial. Ucrania reportó también ataques nocturnos en Kharkov y Kiev, horas antes de la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, para analizar el impacto en la central de Zaporilla de la destrucción de la represa de Kajovka. Por su parte, Rusia reivindicó el martes la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley, y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. La noche del lunes, Zelensky aseguró que la contraofensiva en marcha contra las tropas rusas era difícil pero avanza, luego de que el gobierno afirmara que había retomado desde el fin de semana 7 pueblos en el sur y el este del país. Los combates son difíciles pero estamos avanzando, eso es muy importante. Las pérdidas enemigas son exactamente del nivel que necesitamos. Y aunque el tiempo no es favorable ya que la lluvia hace nuestra labor más difícil, la fuerza de nuestros soldados da buenos resultados. Analistas militares coinciden en que Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y que actualmente está probando el frente con ataques dirigidos para determinar los puntos débiles.
Y mientras un accidente de helicóptero en el noreste de Siria dejó 22 soldados estadounidenses heridos durante el fin de semana, así lo dijo el ejército de Estados Unidos hoy martes. La causa del accidente está siendo investigada, agregó el ejército, que dijo que no hubo fuego enemigo. Los soldados estaban siendo tratados y 10 de ellos fueron trasladados a instalaciones más avanzadas fuera de la región, agregó el comunicado.
Un accidente de helicóptero resultó en lesiones de diversos grado de 22 soldados, indicó la nota, que no reportó fuego enemigo. Las fuerzas estadounidenses están presentes en Siria desde el año 2015 para asesorar y asistir a las fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos en su lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.
Y ha sido detenido un hombre en la ciudad inglesa de Nottingham por el presunto asesinato de 3 personas. Los detalles con Europa Press.
La policía ha detenido este martes en la ciudad inglesa de Nottingham
Nottingham a un hombre por el presunto asesinato de tres personas en el marco de una operación iniciada de madrugada que llevó a las fuerzas de seguridad a cortar el tráfico de varias calles. Las autoridades recibieron el primer aviso poco después de las 4 de la madrugada hora local, después del hallazgo de dos cadáveres en la calle. Poco después hubo una segunda alerta en la que se advertía de que una furgoneta había intentado atropellar a tres personas, según un comunicado de la policía. Posteriormente fue localizado un tercer cuerpo, creyendo las autoridades que los tres incidentes estarían relacionados, según ha advertido la responsable policial Kate Maynell.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones. Muy buenas tardes. Hasta mañana.